Siglo XXI. En un mundo cada vez más interconectado, pero paradójicamente más dividido, la necesidad de comprender al otro se ha convertido en una urgencia. Algunas personas son capaces de sentir el dolor ajeno como propio, mientras que lo que se llaman PAS, personas altamente sensibles, mientras que otras parecen emocionalmente inmunes al sufrimiento humano. Esto casi llega a la psicopatía, ¿no? Diríamos. O sea, son los dos extremos. Esta es una sociedad que premia la productividad por encima del bienestar, en la que detenerse se percibe como debilidad y donde los dispositivos digitales invaden incluso las horas de sueño. Y como consecuencia, la mente moderna ha comenzado a dar señales de agotamiento crónico. La incapacidad para descansar, para desconectar realmente, para hacer silencio dentro de uno mismo, se ha convertido en una nueva epidemia invisible. Es momento de conocer nuevos avances en el terreno de la neurología para esclarecer los misterios de la empatía y la razón por la que no logras relajarte. En una investigación del Instituto de Radiología Mallinckrodt de la Universidad de Washington en St. Louis, se sugiere que el cerebro alberga mecanismos específicos dedicados a la empatía y más concretamente la inferencia social. Poniendo en contexto este extraordinario avance, Jesús, ¿qué significa que posea neuronas de la empatía y por qué es relevante para entender cómo nos relacionamos con los demás?
Bueno, la empatía durante mucho tiempo ha sido considerada una cualidad psicológica que se puede llegar a aprender. Incluso ha habido estudios que asociaban el nacimiento de la empatía y la evolución de la misma con distintos tramos de edades, hasta el punto que esos estudios infantiles arrojaban unos datos que para unos eran aceptables, entendiendo que esos datos, esos estudios decían que la empatía era algo que se adquiría con el tiempo, aunque era una cualidad innata, se iba adquiriendo. Y por otro lado, pues asegurar que de alguna manera, psicológicamente hablando, se podía interactuar dentro de ese ponerse en los zapatos de los demás. Era una especie como de emoción que ayudaba a facilitar la lectura de lenguaje no verbal, como era pues expresiones faciales, gestos de las manos, gestos del cuerpo también. Pero bueno, más allá de este aspecto psicológico de la empatía, la neurología pues empezó a intentar averiguar, bueno, sigue intentando averiguar cuáles son las distintas funciones de nuestro cerebro. No ya las funciones biológicas que nos sostienen y nos mantienen con vida, sino aquellas funciones que nos ayudan a las relaciones con los demás. Y dentro de ellas, pues una de las primeras, de las más importantes, quizás sea la empatía. ¿Por qué? Porque en realidad la neurología aseguraba, antes de este estudio del que estamos hablando, que este tipo de cualidad innata no era algo que se adquiriese con el tiempo y que aunque tiene una relación dentro de la psicología con el contacto social, iba mucho más allá, era algo mucho más profundo. Posiblemente, y antropológicamente hablando, el ser humano necesitara la empatía desde prácticamente el nacimiento de los albores de su inteligencia, porque de esa forma, a distancia, era capaz de ponerse en contacto con otras personas, empatizar, y de esa manera relacionarse socialmente de manera más efectiva, de forma más efectiva. Que duda cabe que eso ha ayudado a muchos grandes mandatarios de algunos pueblos a sellar pactos con otros y poder así pues tener establecer reinos fuertes. La historia está llena de muchos tratados y de lo que ocurrió alrededor de ellos. Pero si se sabe observar entre líneas, nos daremos cuenta que muchos de ellos fue gracias a esa cualidad de poder innata, de poder conectar con el otro mandatario. Bueno, pues el estudio del que estamos hablando, de este el Instituto de Radiología de Mallinckrodt, en la Universidad de Washington, de San Luis, ha detectado 700 neuronas activas en momentos en los cuales unos participantes observaban imágenes de personas con diferentes expresiones y posturas. Es una situación única la que se ha dado, porque es un monitoreo directo, pero gracias a ella se ha podido ver cómo el cerebro activa una serie de señales desde el lóbulo temporal medial y la corteza frontal medial hacia varias zonas del cerebro cuando estas imágenes han implicado la necesidad de ser interpretadas bajo el punto de vista de la empatía humana. Esto amplía muchísimo la comprensión de cómo interactuamos socialmente, porque ya no solamente llevamos al terreno de la emoción la empatía, sino que ya lo podemos llevar a un terreno mucho más biológico, mucho más práctico a nivel cerebral, y darnos cuenta que la extensión de lo que estamos hablando es mucha. Podríamos estar ante una nueva vía de estudio de nuestra mente que podría darnos una serie de información no distinta, sino mejor de lo que hasta ahora mismo ha ofrecido los estudios tanto en psicología como en neurología sobre este tipo de actividades emocionales del ser humano. Así que lo que podría parecer un descubrimiento puramente teórico, pues tiene un enorme potencial para mejorar la vida de muchas personas, pero muchísimas.
José, ¿cómo lograron identificar estas neuronas relacionadas con la empatía y qué metodología emplearon para observar su funcionamiento en tiempo real?
Los métodos que utilizó la Universidad de Washington, que no fueron los convencionales, sino que tuvieron una metodología que fueron realmente importantes, porque no fue el típico experimento clásico basado en resonancias magnéticas o cuestionario. Los científicos trabajaron con pacientes que, por razones médicas, estaban sometidos a cirugía cerebral. Y durante estos procedimientos, y con el consentimiento informado a los pacientes, los investigadores pudieron registrar directamente la actividad eléctrica de las neuronas mientras que se les presentaba diferentes estímulos visuales. Estímulos que consistían en imágenes de rostros humanos con expresiones variadas o manos realizando diferentes gestos, y la intención era simular en un entorno clínico situaciones cotidianas en las que necesitamos interpretar el estado emocional o intencional de la otra persona. Y esa exposición permitió mapear con mucha precisión las zonas cerebrales que activaban de una forma selectiva y se activaban al procesar la información que era social. El uso de electrodos intracraneales, que es una técnica conocida como electrocorticografía, lo he dicho bien, nunca mi lengua se suele trabar, pero con esta técnica de la electrocorticografía brindó un gran nivel de detalle. Se pudo observar no solo qué zonas se activaban, sino también cómo lo hacían, que esto ya es la bomba, en qué secuencia, con qué intensidad. Y eso, claro, eso lo que hizo fue generar muchísimos datos. Y eso es esencial para entender que no hay una única área de empatía. Es como cuando decimos, ¿no? Es que utilizamos nada más que el 20% del cerebro. No, mire usted, utilizamos el cerebro entero, enterito. Lo que pasa es que el cerebro se activa por partes. El cerebro no puede estar todo iluminado a las bravas, porque entonces sería una actividad que el propio cerebro acabaría agotado. Es decir, eso sería horrible, por eso se va activando en función de lo que vayas haciendo, ¿no? Y no, eso de que es un mito, ya lo hemos hablado aquí. No, es que utilizamos nada más que el 20% del cerebro. Anda, anda, déjate de historia. Es decir, lo utilizamos en función de zonas, ¿no? Y claro, como os comentaba, vieron que no hay una única área de empatía, sino que más bien es una red compleja que incluye el lóbulo temporal medial que interpreta patrones específico del comportamiento ajeno. Jesús está con las manitas así. Sé que me está atendiendo. Mi cerebro me dice que me está atendiendo. Claro, ahí se activa una parte, ¿no? Ahí se activa una parte del cerebro que se encarga de analizar a la otra persona y de, en función de los gestos, tener una retroalimentación de lo que, de la actitud que está teniendo.
Pero la interpretación que tú tienes puede ser muy diferente a la que yo interprete.
Hombre, claro. Ya, es que el tema de la empatía no es igual en todas las personas.
Bueno, claro, es que una cosa es que el disco duro funcione, claro, y otra cosa son los datos que guarda el disco duro.
Claro.
Pero ahora sabemos que el disco duro funciona.
Claro que sí. Y la empatía, como os comentaba, no se activa por igual en todas las personas. Es decir, tú puedes sentir empatía por una persona a que le gusten los gatos, por ejemplo, y a lo mejor hay una persona que no le gustan los gatos y no siente empatía por esa persona. Pues vale. ¿Por qué? Porque evidentemente, como se suele decir, cada persona es un mundo y funciona a su propia forma.
Pero en ese caso que tú has expuesto, la empatía se activa. Otra cosa es el resultado que dé.
Sí, sí, exactamente.
Por los datos que hay en esa conexión. Eso, las redes neuronales que actúan en todo esto, la base de datos, nosotros pensamos en base a una serie de informaciones que tienen las neuronas en una línea concreta. Esa línea el cerebro la lee. Depende de los datos que haya ahí, los deriva hacia un sitio, hacia unas neuronas, hacia otras. Y eso es el conjunto completo. Pero lo importante es que estamos viendo es que se ha activado neuronas que tienen que ver con la empatía, no el resultado de la empatía. No sé si empezó a reír, a llorar, le dio asco, no, no, no. Empatizó, conectó, sí. ¿Hubo un movimiento neuronal eferente y aferente? Sí, eso es lo que interesa. ¿Qué neuronas se movieron? ¿Hacia dónde y cómo? Y ya después vemos los resultados, eso ya es aparte.
Y esto era precisamente lo que pillaban con este método tan particular que desarrolla la Universidad de Washington y que, bueno, algunas veces respondía al estímulo visual que se iluminaba en la persona, se encendía cuando había unos gestos de las manos, cuando había expresiones faciales, cuando cambiaban las señales del contexto en el que se encontraba. Entonces, el cerebro no interpreta la empatía como una experiencia única, ¿no? Es una construcción multifacética que requiere muchas fuentes de información, que va pillando de todas las fuentes de información lo que es el mensaje y en función de ello lo que se hace es una idea del contenido y a partir de ahí desarrolla o no una particular forma de empatía. Gracias al nivel de análisis que desarrollaron los investigadores de la universidad, lograron demostrar, que las reacciones empáticas son el resultado de un proceso cerebral muy específico que se puede observar, cuantificar y eventualmente intervenir. Y en el futuro, esta técnica incluso podría permitir evaluar la funcionalidad empática de un individuo con una gran precisión, abriendo la puerta, por ejemplo, a nuevas terapias neurológicas, a inteligencia artificial empática, a aplicaciones en neuropsiquiatría y si ya me apuran mucho, hasta para una entrevista de trabajo.
Pues sí. Jesús, ¿qué implicaciones tiene este descubrimiento para el estudio de trastornos como el autismo, la esquizofrenia o el Parkinson? ¿Qué relación hay con este tipo de trastornos?
Muchísima. Empecemos por el autismo. El autismo es probablemente el ejemplo más paradigmático de la explicación del funcionamiento de estas neuronas que estarían conectadas directamente con la empatía. Estas personas, las personas que tienen trastorno del espectro autista, suelen tener dificultades para identificar las emociones en los demás. Por eso, por lo que no interpretan el lenguaje no verbal y, por supuesto, no responden adecuadamente a las señales sociales que son complejas. Si ahora sabemos cuáles son los grupos de neuronas que se activan y las funciones de las cuales dependen los circuitos neuronales específicos, pues se abre una nueva vía de investigación terapéutica. ¿Cómo? Pues se podría incluso programar estas neuronas, programar el entrenamiento cognitivo, reforzar esas rutas neuronales responsables de la empatía y pues igualmente pues si se sabe cuáles son esas vías que se activan se puede hacer un diagnóstico precoz de los déficits empáticos y por lo tanto de esa respuesta que va a tener ese niño cuando sea más adulto, minimizando los efectos de este problema, de este trastorno del cual estamos hablando. En cuanto a la esquizofrenia también es importante porque los esquizofrénicos igualmente tienen una serie de alteraciones en el procesamiento social, no empatizan. Claro, ¿se puede entonces determinar que un esquizofrénico realmente no se activa esas neuronas que están implicadas en la empatía? ¿O bien se activan, pero los canales en los cuales ya busca la información para sacar una conclusión son distintos? Sea como fuere, los esquizofrénicos que interpretan mal las intenciones de los demás, podrían ver amenazas donde no hay, sentirse desconectados emocionalmente del entorno. Si se sabe el funcionamiento de estas neuronas implicadas en la empatía, posiblemente podamos comprender cuál es la clave para poder activarlas o bien para poder realizar algún tipo de terapia y hacer que esa persona empiece a sentir esa conexión emocional con los demás. O sea, se minimice los efectos de la esquizofrenia. En el caso del Parkinson, bueno, los síntomas son más bien motores. Hay algunos pacientes que desarrollan dificultades sociales. Podría decirse, bueno, pero si las personas con Parkinson, el problema es del movimiento, no es de la relación. Sí, hay algunas relaciones sociales que son difíciles de asimilar por parte de las personas que tienen Parkinson e incluso relaciones afectivas. Hay, por lo tanto, una alteración neurodegenerativa que podría tener que ver también con este campo de esas neuronas de las que estamos hablando. Si las conocemos y sabemos cómo se pueden activar, se podría mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen ese tipo de enfermedad neurodegenerativa, el Parkinson, y por lo tanto mejorar ese aspecto emocional de la persona. Con lo cual, pues ya vemos que este descubrimiento ayuda a entender mejor cómo funciona el cerebro sano, en fin, ayuda un poco más a conectarnos con la parte biológica de las conexiones humanas y sociales.
El papel que juega la empatía en la evolución humana es de sobra conocido, pero ¿de qué forma ayuda este hallazgo a ampliar mucho más la importancia de entender al otro en la vida cotidiana, José?
La empatía no solo ya es un rasgo de la personalidad deseable, ¿no? Una persona que no es empática, no sé, todo el mundo empatiza con algo, ¿no? Entonces, desde una perspectiva evolutiva, es una herramienta que es fundamental, al fin y al cabo, para la cooperación, incluso ahí en determinadas circunstancias, para la supervivencia. Las sociedades humanas se han construido sobre la capacidad de comprender emociones, deseos, intenciones de otras personas. Y gracias a la empatía hemos podido formar grupos cohesivos, resolver conflictos sin violencia, educar a nuevas generaciones, construir sistemas de cooperación. Es decir, la empatía está muy presente en nuestra cultura de hoy día, ¿no? Nadie coopera con una causa que no siente suya, ¿no? Luego ahí hay una empatía. Y lo interesante de este hallazgo es que reafirma la idea que la empatía es una función que está muy arraigada dentro del cerebro, que no se trata de un comportamiento aprendido de forma superficial, sino que es una capacidad codificada neurológicamente tan importante como el lenguaje, la capacidad de calcular, la memoria, y de hecho nos obliga a replantear muchas de las actitudes cotidianas que tenemos. Porque si todos los seres humanos compartimos un mismo sistema neuronal para leer al otro, entonces entenderse, cooperar, convivir, no debería de ser una excepción, sino una consecuencia natural de cómo estamos estructurados, ¿no? Luego cada uno lo siente a su forma. Pero además de conocer esos mecanismos de la empatía en el cerebro, nos ayuda a combatir, por ejemplo, el prejuicio, la intolerancia, la indiferencia, comprender científicamente lo que siente la otra persona, científicamente, uh-huh. Lo que piensa, lo que sufre y si lo hace de una forma similar a nosotros. Y el cerebro está diseñado para captar esa realidad. Refuerza la idea de una humanidad común y en un mundo que cada vez está más polarizado, este tipo de investigaciones lo que nos recuerda es precisamente ese afán que hay por estudiar las diferencias culturales, las diferencias ideológicas, que no borran la arquitectura que tenemos y que compartimos. Es decir, eso está ahí. Permite mejorar el papel de la educación emocional, esto es muy importante, especialmente en edades que son tempranas. Y si sabemos que las neuronas de la empatía pueden desarrollarse y fortalecer, entonces los entornos que son educativos, familiares, sociales, deberían promover situaciones que estimulen las redes neuronales. La empatía, como cualquier otra habilidad, se puede entrenar. Pero ahora sabemos que el entrenamiento tiene un correlato físico visible y medible en el cerebro, y que en definitiva es un descubrimiento que no solo amplía el horizonte de la neurociencia, sino que también tiene una repercusión filosófico, moral, social en la persona, y nos invita a pensar que entender a la otra persona no es un acto excepcional que tengamos, sino una función inherente en el ser humano, cuando nos ponemos en el papel de otra persona. Y si la empatía forma parte de nuestra naturaleza, entonces ahí es donde vamos viendo que hemos ido evolucionando con el paso del tiempo, que es importante, aunque a algunos parece que no.
La noche más hermosa.
La sociedad, en la sociedad moderna, parece que todo el tiempo del que se dispone ha de tener alguna productividad, lo que puede probablemente alterar los biorritmos de manera importante. ¿Por qué en un momento de descanso hay esa necesidad de seguir haciendo cosas en vez de relajarte simplemente?
Bueno, pues por la ola social. Vivimos en una sociedad donde cada minuto cuenta y todos los minutos tienen que ser productivos, y todo se basa en la productividad. Y de hecho, en multitud de redes sociales se aboga y se premia el hecho de que cualquier persona esté cuanto más tiempo activo, mejor. Y si alguien descansa, es un perdedor. Eso he llegado yo a oírlo. Hay que estar todo el día trabajando, porque hay que producir todo el día, porque si quieres ser alguien tienes que estar todo el día trabajando, las 24 horas. Ese mensaje se está calando mucho en la población, de tal manera que no hacer nada está empezando a provocar un sentimiento de culpa en muchas personas. No se observa hoy en día. El hecho de no hacer nada es lo más cercano a la inutilidad que hay. Esto tiene unas consecuencias profundas en nuestras mentes, porque si opera durante muchísimo, un largo periodo de tiempo, que gran parte es tirar al descanso, pero se está operando, lo que existe es un agotamiento mental. Esa cultura donde el descanso es visto como algo no necesario, sino como una debilidad, está provocando que seamos hiperproductivos a todas horas, y que eso haga que ese cansancio constante que tenemos en nuestro cerebro esté alterando nuestro humor, al punto que es curioso, se da una paradoja. Por no descansar y estar siempre activos, nuestro cerebro está funcionando más tiempo, con lo cual se está cansando y estamos cometiendo más errores que cuando descansamos. Por lo tanto, estamos siendo menos productivos. Paradójico, ¿verdad? O sea, cuando debería producirse más, si estás cansado, produces menos. Y hay incluso empresas que abogan por el trabajo máximo y prolongar más horas. Y estos empresarios de miras cortitas o no se dan cuenta que tener un trabajador cansado da mucho más problemas que si ese trabajador no está en ese puesto de trabajo porque está descansando. Porque al fin y al cabo, lo que debe importar es la productividad final, al final del periodo de productividad.
Claro, no en medio. El tiempo que tú tardes en hacer cumplir un objetivo. Lo que ocurre también, Jesús, es que algunas veces tú cumples el objetivo y ahora tienes otro más, claro, porque te imponen otro más. O sea, es que no te dejan descansar.
Eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque estamos empezando a ser dependientes de la productividad. Al punto que ya en nuestra casa, cuando estamos parados, nos sentimos culpables. Porque tenemos que estar haciendo algo. Y buscamos tareas de casa incluso. Estamos en casa y vamos a poner el sofá en el sillón, vamos a ver una serie, pero hay personas que sí, que se sienten, digamos, en una serie, una película o lo que sea, y se sienta y no hay problema ninguno. Sabe que es su periodo de descanso. Pero hay personas que están viendo una película y están nerviosos.
Yo hago normalmente ejercicio mientras que veo algo. Sí, que eso de sentarme y quedarme ahí delante del televisor,
ahí,
me cuesta muchísimo trabajo.
Eso es. Esa sobreestimulación hace que tu cerebro necesite una actividad que realmente para ti parezca que es productiva. Por lo tanto, dice, veo una peli, pero hago ejercicio.
O, bueno, hago cualquier otra cosa. O estoy cocinando.
Por ejemplo.
O estoy, pero ponerme delante del televisor sin hacer nada, uff.
Bueno.
Qué trabajo me cuesta.
Es una forma de autoexigencia. Hay personas que la hacen.
Es verdad que cuando me pongo, ya que digo, bueno, me voy a echar aquí, termino durmiéndome.
Claro, porque estás agotada. Estás agotada.
Termino frita.
Y el cerebro dice, bien, ya no tienes ningún... No, desconecta. Desconecta, si no hay más nada que hacer, desconecta. Pero esa productividad, ese correr hacia adelante, ese ser más productivos, hace que en cualquier faceta de la vida seamos autoexigentes. Estamos valorando constantemente si producimos algo, si estamos haciendo algo, un bien, más adelante, si podemos avanzar, llegar a algo. Efectivamente, que en casa tampoco vamos a llegar a mucho más de lo que hacemos en casa, pero lo trasladamos allí.
¿Tú te estás enterando, José, de todo lo que está contando Jesús?
Yo, además, le estoy prestando mucha atención. Porque...
Sí, ya, pero la cosa es que luego lo lleves a la práctica.
Claro,
ya, ya.
Y hay pensamientos de estos como deberías estar haciendo algo útil o estás perdiendo el tiempo. Y ese tipo de pensamiento lo intentamos acallar, pero no podemos. Es muy difícil. Romper el ciclo es esencial para redefinir la relación con nuestro tiempo libre. Ya lo voy a decir muy despacito para que todo el mundo lo sepa, que el tiempo libre es tan necesario como la productividad. Nosotros tenemos una necesidad biológica. No somos una máquina perfecta. No estamos perfectamente concebidos para estar activos constantemente. Eso es una utopía en la cual nos estamos metiendo porque constantemente estamos recibiendo ese estímulo.
Pero, a ver... Es que si te paras a pensarlo, ¿tú realmente que quieres llegar a esa utopía? La de no parar y estar produciendo constantemente.
Es que hay gente que está metida en esa utopía.
En esa espiral.
Y es que están así. Y es que se sienten mal. No hacen nada y se sienten mal. Fatal, hasta el punto que hacen algo. Lo que sea, por pequeño que sea esa actividad. Ese silencio, la pausa de no hacer, son puertas a un estado mental diferente, el cual no tenemos ya a estas alturas del siglo XXI ni idea de cómo es. Hay algunas jóvenes, que no tienen ni idea de cómo es estar inactivo. Y cualquiera puede decir, bueno, si está con los móviles, espérate que eso hablaremos después. No saben estar inactivos. No saben. Duermen cada vez menos horas porque piensan que pierden tiempo. ¿En qué? En
¿tú crees que piensan eso? Yo creo que es que no se les deja.
Bueno, no. La necesidad de decir...
Me refiero a los jóvenes.
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Voy a salir a la 1 de la madrugada con un grupo de amigos...
Un poquito
ahora,
tarde, ¿no?
Espera. ¿Por qué se sale a la 1? Porque lo que intento es una competición, sin decirle nada a nadie, de a ver quién aguanta más hasta la mañana siguiente. Y si puedo la mañana siguiente, empalmo. Es una competencia. Y esa competencia genera después una adicción cerebral. Necesitas hacer algo constantemente.
Uy, yo es que no quiero pensar que eso... hablar tan genéricamente, no quiero pensar que todos sean así.
No. A ver.
Yo recuerdo que había...
Del ejemplo de esas de personas que se que salen con el afán de aguantar. No con pasárselo bien, sino con aguantar.
Pero que ni ellos saben que es que lo hacen así.
No.
O sea, porque es una cosa inconsciente.
Claro, porque se mete en una espiral en la cual ya es algo que socialmente se hace y como lo hacen los demás, lo hago yo también. Es por lo mismo que estamos hablando del tema de la hiperproductividad que estamos hablando. ¿Por qué somos hiperproductivos? Porque vemos que otro lo hace. Y el otro, para colmo, nos puede llegar a decir, ah, pues sí, yo soy una persona de éxito. ¿Por qué? Porque mira, yo trabajo no sé cuántas horas al día y hago no sé qué y bum, 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 bum. Y claro, y tú te valoras a ti mismo y dices tú, sí, yo nada más que hago 6 horas y después... Pues entonces a lo mejor tienes razón, por lo menos debería hacer algo más. Pues voy a hacer un curso, o voy a hacer no sé qué, y ahora después del curso voy a hacer no sé cuánto, y ahora voy a hacer tal. Y te empiezas a meter una espiral en mí. Claro.
Deja de inventar.
No, si es lo que está. No, de inventar
se dice eso cuando pues voy a hacer un curso, voy a hacer otro. Es una expresión, deja de inventar.
¿Sabéis dónde está la clave? La clave está en que no se puede pensar que no te mereces un descanso, sino todo lo contrario. El descanso es algo vital. A mí me hacía mucha gracia cuando... Una de las veces estuve viendo una película, que está un amigo mío que está también en esa espiral, y está viendo una película en la cual las películas americanas, ¿sabéis que cuando ocurre lo más mínimo? Un trauma. Ve, descansa. está en el trabajo y además ha hecho un trabajo, buen trabajo, vete a casa y descansa. Y, y él decía, que esta gente descansa, así son todos unos flojos. No van a progresar nunca jamás en la vida siendo como son. La cultura anglosajona tiene muy en cuenta el hecho del descanso. Muy en cuenta. Las jornadas laborales en Estados Unidos, aunque parezca mentira, son, en muchos casos, en comparativa, más reducidas que las europeas. En comparativa. Y ellos son de cultura del descanso. Aquí somos de cultura del hipertrabajo. Y cuanto más, mejor. ¿Por qué? En España, sobre todo, porque nos han inculcado, y mucho, de épocas pasadas del siglo XX, mitad del siglo XX para adelante, que el que no hace nada es un flojo. Véase una ley de flojos y maleantes.
Vagos y maleantes.
Vagos y maleantes.
De la época de Franco.
Y eso nos ha creado, aquí en nuestro país, una rémora psicológica de tú no haces nada, eres un vago. Y el que no hace, el que es un vago es un delincuente. Porque por tú hacer el vago, yo estoy trabajando y estoy pagándote a ti. Lo que sea. Eso se ha inculcado. Y eso es esto. Esa espiral en la cual nos estamos metiendo. Estamos justificando.
¿Sigue esa ley?
No. Esa ley fue del año 1933, de la Segunda República. Y luego se amplió al 54 para incluir la homosexualidad como conducta indecorosa y que encuadraba ahí mismo. Y a mucha gente las metían en psiquiátrico. Por
ya,
esto.
Era una enfermedad.
Y se derogó, creo que se derogó, corrígeme, en el 78 o en el 80.
Antes de los 80 se derogó.
Se derogó.
Antes de los
80. O sea que piano, piano con esto.
Aunque ya se ha hecho referencia a ello en programas anteriores, ¿de qué forma afecta el exceso de estímulos externos, como el uso constante del móvil o la exposición a redes sociales, al sistema nervioso? Y la capacidad de relajarte.
Esto es muy malo. Esto es muy malo, yo siempre lo digo. Los niños que hoy duermen con los móviles, por lo menos mi hijo, vamos, mi hijo y todos los amigos.
Cómprale un perrito. Bueno, cómprale un perrito. Adopta un perrito.
Yo tengo tres gatos,
con el perrito.
Pilar, tres gatos. Y mis tres niños. Pero lo que os iba a decir, que duermen con los móviles porque ven la tele ahí. Y ven las series en la tele, y ven el TikTok, y ven Instagram, y hablan con Instagram a través de... Es que están viendo algo y están... Y claro, no le podemos pedir que vivan la vida como la vivimos nosotros, porque son otros tiempos, obviamente.
¿Sabéis cuál es la media de utilización de TikTok una vez que empiezas a verlo?
¿Cuál?
1 hora y 43 minutos.
¿Tú tienes TikTok?
No.
Pues yo te voy a decir.
¿Y tú tienes
yo
TikTok?
Sí. Pero mira, vamos, yo
la
tengo
media,
esa media, estoy muy por debajo.
O sea, está demostrado que cuando una persona dice voy a ver TikTok, voy a verlo un ratito.
Se queda
la
mancha.
Media es 1 hora y 43 minutos de media a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el algoritmo de TikTok está diseñado para engancharte constantemente.
Son vídeos cortos.
Yo me mareo.
Vídeos cortos.
Vídeos cortos que son graciosos.
Que no te dejan pensar al final. Que te enganchan con otro, que te distraen constantemente, que te derivan a otro tema, que es como una especie de reseteo de tu cerebro cada minuto y pico.
Sí, sí.
Y en medio, un anuncio. Con lo cual eso cobra TikTok. ¿Por qué necesita TikTok que estés enganchado a su red?
Para cobrar.
Para cobrar los anuncios.
Claro, para cobrar.
Porque si no, no justifica los clics.
Para cobrar.
O la visita, en este caso, las visualizaciones. Y ese algoritmo lo saben, lo estudian. Recordad que en Estados Unidos hay una universidad que se dedica solo al estudio de psicológico de las redes sociales, para modernizar, para ir más allá, para crear nuevos algoritmos, nuevas formas de engancharte.
Estudio científico de redes sociales.
Recordad lo que lo hay.
Sí, 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 textualmente. Uh-huh. Y también ahí se está mascando ya, ya que estamos metidos en harina, se está mascando ya lo que es la reforma de Facebook.
Sí,
a Facebook le van a hacer un lavado de cara de 3.000 pares de narices. Y, vamos, no lo va a conocer ni el que lo hizo. ¿Por qué? Porque se está quedando atrás. Se está quedando
pues
atrás.
Pues nosotros es la que mejor funciona.
Pues va a cambiar.
Para el programa.
Va a cambiar mucho. Como va a cambiar Google, vamos. Igual, ya esto de meteros en internet y poner la noche más hermosa, que te salgan los enlaces, eso se acabó.
¿Entonces qué va a salir?
Te va a salir una descripción generada por inteligencia artificial de lo que es la IA y una derivación al único sitio donde la vas a poder escuchar. ¿Qué quieres el sistema antiguo? Lo vas a tener que buscar. Así es como se va a montar esto. O sea, ya va a ser totalmente diferente, ¿eh? Y a nivel...
Y eso es casi inmediato.
Sí, se está montando ya.
Incluso os digo una cosa, a nivel periodístico las cosas están cambiando muchísimo. Muchísimo, que da hasta miedo, ¿eh? Da hasta miedo de cómo está cambiando. Por eso...
¿Y ahora qué se va a pasar del copia y pega a qué? ¿A que te lo haga la inteligencia artificial?
Pero no, la inteligencia artificial, espérate. Es que ahí está lo gracioso, ¿no? La inteligencia artificial come... Tú le pones, por ejemplo, ¿qué ha pasado en Andalucía hoy? Y te tiene que dar un resumen de lo que ha pasado en Andalucía. No te va a dar ya los enlaces, no te va a dar el diario tal, el AVE, PAL, no te va a dar nada, sino que te va a hacer el resumen. Pero para que te dé un resumen tiene que haber gente que para sus medios de comunicación lo tengan que escribir. Ahora bien, eso va a seguir existiendo. Lo que pasa es que ya el sistema de búsqueda va a ser diferente. El problema es que se va a potenciar a aquellos medios que a Google le gusta cómo escriben, con las palabras clave, con las cositas que Google diga. Es decir, ya no, el que es periodista ya no escribe para que le guste a la gente, le escribe para que le guste a los algoritmos de Google, que es penoso, yo lo vivo a diario. Es penoso, es lamentable. Entonces eso es lo que tenemos. Pero bueno, lo que iba... que nos hemos puesto a hablar y nos has explicado la cosita que me has preguntado, Pilar, de qué forma afecta los excesos de estímulos externos como el móvil y demás, el sistema nervioso y a la capacidad de relajarse. Afecta directamente, porque la mayoría de nosotros está tan acostumbrada a lo que es la hiperestimulación que ya ni siquiera lo nota como tal. Es decir, ya esa hiperestimulación la vemos como una cosa normal. Y nuestro sistema nervioso ha evolucionado para vivir en entornos que son más tranquilos, más predecibles, que no está tan empujado a vivir al límite. El sistema nervioso, hay dos partes, ¿no? Está el sistema simpático, que nos prepara para la acción, y el sistema parasimpático, que es el responsable de estados de descanso, de reparación, de digestión. Y el problema actual es que muchas personas viven con el sistema simpático constantemente activado, como si estuvieran en un estado de alerta constante, permanente. ¿Y eso qué hace? Que la mente le impida encontrar la calma. Entonces, las redes sociales y la tecnología son responsables de esa sobrecarga, porque... Si tiene un reloj de estos inteligentes que hay hoy día, lo mejor que haces es desactivarle todas las alarmas que tengas o no autorizar que te dé informaciones, porque si no, cada vez que publican un algo en Facebook o le dan un me gusta, te va a llegar al reloj algo y te va a estar activando continuamente. Entonces, cada notificación que genera una pequeña descarga de dopamina, que es un neurotransmisor asociado al placer, pero también a la expectativa, a la ansiedad, a la búsqueda. Y esa pequeña dosis nos mantiene enganchados. Y aunque parece inofensiva, pues todo lo que es Instagram, TikTok, cualquier red social que te lleguen notificaciones, a la hora de una exposición a redes sociales, a noticias negativas, a estímulos visuales intensos, eso te está teniendo siempre ahí alerta, en constante estado de atención. Luego tenemos otro problema, la luz azul, de la que hemos hablado muchas veces, que interfieren en la producción natural de la melatonina y dificulta el sueño profundo. Hace que nos tumbemos en la cama, pero estamos en la cama, pero la mente está tiqui, 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 tiqui. Está lo suyo. Está como si estuviera en actividad. Por eso, cuando te eches en la cama, apaga el móvil. Si no lo quieres apagar, lo silencia, lo dejas donde te dé la gana. Pero que no salte, que no pite, plin, plin, un mensaje, plin, plin. Pégale dos patas al móvil. Ya está. Entonces, la solución es una dieta de estímulo. ¿Esto qué es? Aprender a desconectarnos. Aprender a que cuando uno acaba, acaba. No le echa cuenta al móvil. Si ni grupos de WhatsApp de trabajo, ni historia, porque si no, no desconecta la cabeza. Y eso es muy grave. Y no significa que se vaya a renunciar a la tecnología. Al día siguiente la vuelves a coger y la usas otro ratito en tu horario de trabajo. Pero hay que establecer unos horarios de pantalla, hay que eliminar notificaciones innecesarias, hay que crear espacios digitales de baja estimulación y sobre todo permitirnos otros momentos. Si vas a ver una película, ve la película y te quitas de historia. Si vas a jugar con la maquinita, juega con la maquinita, pero te quitas de historia. Si vas a hacer deporte, está muy bien, pero el móvil lo puedes llevar en el bolsillo, pero ve escuchando música, ve haciendo otra cosa. Hacer y desarrollar prácticas que realmente sean estimulantes, que estimulen el sistema parasimpático con otras cosas, la meditación, el yoga suave, los paseos por pasear. Es decir, todo eso hace que tengamos otras condiciones físicas, mentales, ambientales, para que nos relajemos, porque mientras pues estamos en un estado de alerta continua, que es lo que desde luego nos favorece el descanso de la persona.
Jesús, ¿qué papel juega el pensamiento polarizado, la tendencia al todo o nada en la incapacidad de desconectar mentalmente?
Pues juega un papel importantísimo, porque es una distorsión cognitiva que reduce la realidad a todo va bien o todo va mal. Y este tipo de pensamiento tiene unas consecuencias fatales, fatales sobre nuestra productividad. Nos podemos sentir muy vagos y muy inútiles si realmente no estamos siendo productivos. Y en ese caso, ese pensamiento dicotómico o pensamiento polarizado, lo que nos hace plantearnos una serie de preguntas, como ¿qué estoy haciendo mal? Si no estoy feliz todo el tiempo, ¿qué significa que estoy roto por dentro? La necesidad de tenerlo todo. Y claro, como ya hemos asociado a la productividad, a la felicidad, ¿cuál es el problema? Que si no producimos, no somos felices. ¿Qué ocurre? Que si no somos felices, nuestro pensamiento de ese todo nada es no sabes hacer nada, nunca serás feliz. Y eso lo decimos nosotros mismos, que por cierto, lo he dicho en muchísimas veces, lo seguiré diciendo, en muchísimas ocasiones lo seguiré diciendo. Nosotros nos decimos, nos tratamos de una manera tal que no seríamos capaces de tratar a otra persona.
Peor.
No, sí, sí, lo que te digo. Nos tratamos tan mal que no seríamos capaces, no tenemos el valor de hacer lo mismo con otra persona. Ni la misma frase ni de la misma forma. No lo haríamos. Y lo hacemos con nosotros mismos. Y en esto, ese pensamiento polarizado, para colmo, que interviene y aumenta mucho más esa idea de ese pepito grillo negativo que tenemos por dentro, pues nos hace pensar que parar es sinónimo de fracaso. O sea, pensamiento polarizado, activo. Éxito, parado, fracaso. Ese pensamiento, esa asociación de ideas, hace que estemos en constante tensión buscando ese tipo de actividades y sobre todo porque estamos dándole a esas actividades un valor personal. Esto es, anteponemos el resultado de la actividad sobre nuestro propio bienestar, sin importar cuál sea este. Es como el hecho de estar trabajando y seguir trabajando y decir, estás mal, es que no puedo parar. ¿Por qué? Porque si paro, muero. ¿Cómo? Si es que me han dicho que si me paro, me da un infarto, me muero. ¿Estás hablando, chiquillo? Sí, porque incluso nos justificamos de esa forma. Pensamos que si paramos, vamos a morir. Con lo cual hay que seguir para adelante, hay que seguir haciendo cosas. Ese pensamiento del todo o nada también se manifiesta en los momentos de relajación. Claro, si nosotros vamos a... Alguien nos hace caso, alguien que tiene este problema, nos hace caso y va a hacer yoga, ¿vale? Uh-huh. Y va a la primera clase de yoga, primera clase, y empieza a intentar relajarse. Como no puede relajarse, entra ese pensamiento paralizado y dice, si no me relajo completamente, esto no vale para nada, con lo cual me voy. Y lo deja a la primera, a la segunda sesión, se va. Porque lo que no pensamos muchas veces es que el proceso por el cual nosotros adquirimos una costumbre psicológica es largo. Pero claro, como nosotros tenemos encima, pensamos que ha sido medio minuto, en media hora. Esto no, esto me ha pasado hace dos días que empecé a pensar así y ahora tengo que quitármelo de la cabeza. Y claro, como hace dos días, la relajación tiene que ser dos días también. En dos días también. No, no ocurre de esa forma. En fin, ese pensamiento polarizado incide muchísimo en la relajación. Ya que no hay un término medio, no hay un gris, no hay una posibilidad de descansar porque lo necesito. Eso no entra en el pensamiento polarizado. El pensamiento polarizado es, ¿soy productivo en el descanso? No, no lo necesito. No necesito descansar porque tengo que ser productivo y tengo que ser feliz a toda costa. El problema que tiene esto es que si no somos capaces de romper esa asociación de ideas polarizadas, tampoco seremos capaces de pensar de una manera alternativa a lo que llevamos diciendo hasta ahora mismo, la necesidad de descansar, ya que no existe en esa polarización, no existe el concepto descanso. Existe productivo o no productivo, no descanso o no descanso. Eso no existe en el pensamiento polarizado.
Desde el punto de vista psicológico, una de las soluciones para tomar conciencia de este problema es mirar hacia dentro de uno mismo. Pero está también ese miedo a la introspección o el contacto con nuestro mundo interior, que yo no sé hasta qué punto podría explicar la dificultad para encontrar descanso. ¿Qué hay detrás de esa evasión emocional?
Nos encontramos que hay muchas personas que no logran relajarse porque no es que no sepan hacerlo, sino porque en el fondo temen en lo que pueda surgir cuando se detienen. En la aceleración constante del día a día, mantenerse ocupado actúa como una forma de anestesia. Si estoy haciendo cosas, no tengo que pensar en lo que siento, pero cuando el ruido exterior se apaga, aparece el silencio interior, el Pepito Grillo, que es el que está ahí y que hace que muchas mentes ahí se rebelen. El miedo a la introspección es en realidad el miedo a enfrentarse a uno mismo, ni más ni menos, vamos. En la quietud pueden aflorar pensamientos no resueltos, heridas del pasado, culpas, frustraciones, anhelos no cumplidos, dolor emocional que se ha ido acumulando y que encuentran en el silencio un terreno fértil para salir a flote, para emerger. Y como nadie realmente nos enseña a lidiar con ese dolor, pues preferimos mantenernos ocupados, aunque eso implique que acabe en molío. Pero esto se observa especialmente en personas que han sufrido algún tipo de trauma, experiencias difíciles, una historia emocional, sentimental compleja, y la mente ha creado un sistema de defensa que funciona a base de la evitación. Si no pienso, no sufro. Y es un mecanismo que tiene un coste altísimo porque también impide lo que es la sanación de la persona. Y eso el cuerpo lo sabe. Por eso muchas personas sufren insomnio, ansiedad nocturna, pensamientos obsesivos justo cuando se intenta descansar, porque la mente ve en ese momento una amenaza para mirar hacia adentro, relajarte realmente, ¿no? También interviene el miedo a la vulnerabilidad, implica que a veces hay que reconocer que se está roto, herido, confundido, y toda esa aceptación no es tan sencillo como decir, venga, lo acepto, ¿no? Requiere de una valentía por parte de la persona, porque después de aceptarlo toca actuar para solventar esa solución y no todo el mundo está preparado para ello. Con lo cual, bueno, te vas encontrando un poco con este panorama que te vas encontrando y que puedes relacionar, fíjate, el poco descanso con lo que es precisamente el miedo. Fíjate qué curioso.
Tanto la empatía como el proceso que te lleva hasta la relajación parten del cerebro y la neurología pretende encontrar los mecanismos que los activan para descubrir los posibles problemas derivados de su mal funcionamiento y comprender otros procesos cerebrales más complejos que deriven en afecciones psicológicas.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.